Es la mañana de fin de semana.
Afrontamos ya la última hora de nuestro programa y hasta las 2 de la tarde vamos a estar con todos ustedes y además todavía quedan muchos temas en el tintero, María. Además, le ponemos un punto alegre a la primera sección de esta hora.
Una sección que sé que va a gustar mucho y que más de un oyente se pondrá a cantar con la fregona o con la escoba. Estoy, vamos, segura. Canta con las series de tu infancia. Vamos a hablar con Claudio, el fundador de la compañía de animación BRB International, que acaba de publicar un CD con pues 26 canciones de series infantiles más un DVD con 6 vídeos que nos sacarán una sonrisa, estoy
que
segura.
El otro día ya íbamos las dos en el coche cantándolas.
Sí, pero se nos quedaba alguna en el tintero, ¿verdad?
Sí, algunas no terminábamos, claro, pues por la generación y todo esto. Tenemos ahí a Pablo, que él sí se la sabe toda.
Nos encantó Cuculete, luego hablaremos.
Cuculete a mí no me suena, Cuculete no sé de cuándo, yo creo que esa es muy reciente, pero bueno. ¿Escuchamos alguna de ellas? A ver el técnico cuál es la que ha elegido, que le hemos dejado a él un poquito al libre albedrío. A ver. Un clásico.
Era de esperar. Es Javi. Más allá de la justicia, de la verdad, del honor, de la amistad, uno para todos y todos para uno.
Hombre, esta frase más que genial.
Famosa.
Pues está con nosotros Claudio Biernboy, buenos días.
Hola, buenos días.
Y claro, yo leí aquí en la nota de prensa, él es el responsable que allá por el 1985, todos con ojos, con lágrimas en los ojos, nos pusiéramos la bufanda y llorando nos fuéramos al colegio por la tarde porque David el Novo había... Se había convertido en árbol, ¿no?
Sí, aún me lo reprochan, ¿eh?
Hombre, no me extraña.
Sí, sí. Tengo,
es yo un
tengo,
trauma, ¿eh,
Claudio? Yo tengo 6 hijos y, por ejemplo, hay uno de 20-tantos años y sus amigos, cuando vienen a casa, hay uno sobre todo que me mira y dice, tú eres el asesino de David el Novo. Y bueno, me da risa, pero dice, lo que me hiciste es sufrir. Digo, pero sí, oye, ¿qué más quisiera yo? Que morir a los 400 años.
¡Hombre!
Con plena posesión de mis facultades mentales y volver a la naturaleza y convertirme en un cerezo. O sea, eso no creo que sea una muerte. Creo que es una muerte muy digna,
hombre,
¿no?
Hombre, muy digna y muy poética. Eso sí, está sí, fantástico. Luego,
pero
claro,
como vio al país, fue tremendo.
Hombre, claro, que como vio al país.
Pero vamos,
después de la muerte de la madre de Bambi, David el Novo.
Sí, sí, fue... hasta hubo editoriales en los periódicos sobre el tema, fue tremendo, sí, sí.
Y además, David el Novo es curioso, Claudio, que todavía corren, como se dice, ríos y ríos de tinta sobre el personaje. ¿Por qué? Pues por como que el primer ecologista, ¿no? de la historia, claro, con esto de los árboles y tal, pero bueno, es un personaje entrañable.
Bueno, es que la historia es la siguiente. Yo volvía de un viaje de Extremo Oriente y como no había vuelos directos, estamos hablando de casi 30 años, tuve que hacer cambio de avión en el aeropuerto de Schiphol, en Holanda, ¿no? En Ámsterdam. Y eran 2 horas y me puse a dar vueltas y vi un libro maravilloso, una portada, que lo compré, me cautivó, me subyugó. Para mi desgracia estaba en holandés, que es una lengua que no he dominado nunca ni lo más mínimo, y empecé a ver las ilustraciones y me pareció una maravilla. Total que contacté con los autores y al ver todo el contenido ya editado en inglés, porque lo leí en inglés, me di cuenta de que era tan ecológico que automáticamente nos pusimos en contacto en España con ADENA, que es la World Wildlife Foundation. Fuimos a su central, a Gland, en Suiza, y ellos se entusiasmaron al ver el contenido y fueron no solamente, digamos, promotores, sino que de una parte de los ingresos los donamos a la WWF. Lo que apuntabas de la muerte o de la desaparición o de la transformación volviendo a la naturaleza, David, me causó un problema tremendo. porque tuvo tal éxito la serie que pidieron una segunda parte.
Adiós.
Claro, si
al
hacer los guiones del primero hubiese sabido que iba una segunda parte, no hubiese vuelto a la naturaleza, le hubiese alargado la vida. Total que me tuve que inventar una para la segunda serie.
Además tampoco dijo descendencia.
Sí, dos. Todos los
tenía
gnomos.
Dos.
Perdóname, Celia, de los libros de los gnomos.
Eran hijos de.
Cada gnomo se casa con una gnoma y tienen un gnomo y una gnoma.
Es que a Elia no le gustó esa serie, no es muy fan de David el gnomo.
No, pues que además ha pasado muy... Oye, cuidado, no todo el mundo tiene acceso al libro secreto de los gnomos. O sea, somos pocos los que sabemos todo de los gnomos.
Oye, hablar de David el gnomo es hablar de 1985, pero antes...
Tenía dos años.
Yo ni había nacido, así que no te digo más.
Qué suerte.
Antes vinieron D'Artagnan y los tres mosqueperros en 1982 y La vuelta al mundo de Willy Fogg en 1983. ¿Por qué el uso de personajes animales?
Bueno, aquí hay dos explicaciones. Primero, yo de pequeño, y aún hoy en día soy un devorador de libros, ¿no? Tenía la suerte de que no teníamos televisión. Al no tener televisión me dedicaba a leer y a escuchar la radio. Y de todas las novelas que me gustaron, pues de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Alejandro Dumas, yo las veía, o sea, entonces cuando pude, pues hice las series de dibujos animados basándome en estos libros, que además eran éxitos mundiales. Entonces la segunda cuestión es ¿por qué animales? Pues por muchos motivos. Primero, porque si un crío ve una caricatura de un animal interpretando una secuencia, sabe que es fantasía. Es decir, nunca, si es violento, si es acción o si es lo que sea tal. Y en segundo lugar, y esto sí es muy importante, la decisión es que es mucho más barato animar un animal que es caricatura, como he dicho, que no un ser humano, que es muy difícil y que en aquellas épocas pues todos tenían la misma cara. Que como Heidi y Marco, todos se han ido
todos,
con los
todos
ojos.
Igual, los entonces, como platos, ¿verdad?
Exactamente, como huevos fritos que os decía. Sí. Pero claro, lógicamente, pues fue una razón de y luego queda mucho más... a los niños y a los mayores queda más dulce, más suave, más
bueno, todo
más
esto
atractivo.
Claudio, luego también se ha reprochado, yo misma también lo voy a hacer un poco de abogado del diablo, verás, pero
claro
que no,
sí,
no en
claro
plan
que
mal
sí.
Humanizar de alguna manera los animales, ¿no? Y al final entender pues en este ecologismo también un tanto radical, ¿no? Que el animal casi tiene los mismos derechos que una persona, cuando un animal tiene derechos ni tampoco deberes, ¿no? Tiene...
Hombre, yo derechos algunos sí tiene. Yo creo que el ser humano por sí mismo tiene que ser respetuoso con su ambiente.
Respeto, sí, pero
entonces,
no derecho como
es indudable,
se entiende en el ser humano, claro.
Es indudable que tenemos que sacrificar animales
que
para sobrevivir,
claro.
Pero hay que hacerlo de una manera adecuada, ¿no?
Claudio, hay una cuestión que yo creo que es fundamental. Los dibujos yo creo que son reflejo de una generación, ¿no? En el caso... pues la mía, ¿no? La que hemos dicho, la de María, que yo creo que es prácticamente la misma. Yo veía unos dibujos dulces, unos dibujos... Yo incluso he dicho muchas veces, bueno, mi generación, incluso las anteriores, somos una generación de tristes, ¿no? Porque eran dibujos como muy, muy entrañables, con buenas intenciones, bondadosos. Sin embargo, yo los dibujos de ahora los veo, siempre se ha dicho, con una violencia, con diferente, ¿no? El formato. ¿Cómo se evoluciona eso, Claudio? ¿Cómo lo estudiáis? ¿Cómo se llega de unas figuras a otras?
Bueno, hay muchas. Podríamos estar toda la mañana,
hablando
de este
eso,
tema.
Me imagino.
Pero realmente tú te acuerdas de las series que te gustaron, pero hay otras de ese estilo que igual no te gustaron. Pero Mazinger Z y todas las mangas japonesas que eran de la época eran muy violentas o de mucha acción, como le quieras llamar.
Sí, pero Dragones y Mazmorras o Mazinger Z no tenían la violencia, yo creo que
sí,
Pokémon o Bola de Dragón. Sí,
igual. Lo que pasa que tenían una animación más lenta y parecía que era mala.
Vale.
Y entonces la segunda pregunta que planteas, que es un tema vital, es que hoy en día un niño, una niña, tiene, como yo digo, el gatillo fácil. Tiene un dedito que le permite acceder a cantidad de entretenimientos, porque tiene televisión, tiene consola, tiene teléfonos smart, tiene CDs, tiene DVDs, tiene de todo, inmediatamente. Entonces, claro, si haces una serie en la cual suceden las cosas con mucha lentitud, porque algunos guiones hay que desarrollarlo...
¿Pero esto es bueno, Claudio? Perdona que te interrumpa.
Aquí es una gran pregunta. Mira,
tú, como padre de seis hijos, ¿esto es bueno?
Mira, yo he aprendido una cosa. Como la tecnología va tan rápido que no somos capaces de asimilarlo, porque no somos capaces a nivel comercial de asimilarlo...
Pero vamos por impulsos, ¿no? Y necesitamos...
Yo opino que esto es una especie de tsunami de corriente que nos arrastra. Entonces, ¿qué postura he adoptado yo como padre, como productor y como creador? Es que si te pones una riada de cara o de trasero, se te arrastra. Yo me he puesto de perfil.
Pues bien.
Con la cual veo pasar el agua, me aprovecho de todo lo que puedo, pero claro, me crean muchas dudas. Pero es la realidad, es lo que hay. Lo que habría que luchar, y esto sí que es muy importante, para preservar no solamente unos ciertos valores, sino temas de verdad de cultura. Y no me refiero de cultura de saber cosas, sino que la cultura occidental tiene unos principios que los oyentes que nos están escuchando, si tienen hijos y en este momento están viendo la televisión, verán que son canales temáticos infantiles. Sí. Y excepto Clan y excepto algún canal autonómico, todos son norteamericanos.
Sí. Es que eso influye muchísimo. Teníamos dos canales o tres antes para ver dibujos animados.
Ahora, cualquier persona en su hogar tiene acceso a 12, 13 canales, sí. La mayoría americanos. Pero los americanos nos han colonizado. No es una crítica, es una constatación, ¿no? Desde Facebook, Apple, Microsoft, o sea, Twitter. Hables lo que hables, es norteamericano.
Claudio, yo hablo desde el punto de vista de mi generación, insisto, y probablemente muchos de los que me escuchan, perdón, se sienten identificados con esto mismo. Los dibujos de antes, esto es un juicio de valor, verás, muy personal, ¿no? Los dibujos de antes eran más bonitos, más cuidados, más, y ahora es como unas líneas más rectas. Por ejemplo, me viene a la cabeza Bob Esponja. ¿Por qué ha gustado Bob Esponja cuando es un dibujo horrible? No, lo siguiente. Yo tengo a mi sobrina que ahora le encanta, tiene 3 años, Peppa Pig. Es Peppa Cerdo, ¿no?
Sí, sí,
Peppa Cerdito.
Sí.
Y es un dibujo en 2 dimensiones, ni siquiera tiene 3 dimensiones, están como planos en la pantalla. Claro. Dibujos verdaderamente feos, o sea, desde el punto de vista estético. ¿Por qué funciona eso, Claudio?
Pero vamos a ver, en primer lugar, eso lo opinas tú.
Claro. He dicho un juicio de valor totalmente
pero
personal.
Pero resulta que a los niños les gusta.
No, claro.
Punto 2, has mencionado a Bob Esponja, que es un caso muy extraño de la televisión. Bob Esponja se estrenó hace muchos años y fue un fracaso total. Fue un fracaso total, no funcionó. Y no se sabe por qué en el relanzamiento ha funcionado. ¿Por qué? Nosotros no tenemos la clave del éxito. Si yo supiese que las series que estamos haciendo van a ser éxito seguro o no, pues sería multimillonario. Hay muchas que se quedan en el camino o que tienen poca audiencia, que sirven para rellenar programas. Porque tenéis que tener en cuenta que en televisión o en los medios de comunicación que hay hoy en día a través de internet y tal, los ingresos que percibimos los productores son muy pequeños. Todo viene a través de la comercialización, pues de objetos, juguetes, consolas, camisetas, todo esto es lo que nos permite a nosotros pues recuperar la inversión. Entonces, lo que tú estás hablando es que comulgo totalmente con lo que dices, pero es un debate que también nuestros padres decían que les gustaba más la época preguerra, ¿no? De aquello sí que la gente decía, mi padre era educada y, vale, y mira qué tal, y nos hemos ido acostumbrando, es una evolución.
Y pero sí son dibujos un tanto irreverentes.
Bueno,
en el lenguaje, hombre, un Shin-chan.
Totalmente de acuerdo.
Un Shin-chan, culito, y estas cosas, bueno, que la verdad llama mucho la atención.
Si solo fuera eso.
Si solo fuera eso,
en eso estoy totalmente de acuerdo, porque tenemos que tener en cuenta que todo esto tiene una influencia muy grande sobre los críos, porque están en edad de aprender,
claro,
de transformar, de asimilar los conocimientos, pero esto aún es peor en la imagen real, me vas a perdonar, voy a salir en defensa del dibujo animado. Es decir, lo que no hay derecho, y yo personalmente, si a mis hijos, al pequeño, le educo de que no diga tacos, que luego ya los dirá cuando sea mayor y él decida, y resulta que en una televisión autonómica o en una televisión nacional sale el protagonista soltando un taco de taco, o sale un programa en directo que una chica que ha salido con este
me ha costado
con el otro,
sí,
tal,
sí,
yo
sí,
francamente entiendo que estos programas tienen que ir en su horario, porque ahí ya es cuando el padre o la madre está en casa y puede decidir qué es lo que puede ver el niño. Pero el horario de infantil, hay verdaderas aberraciones. Y no es el dibujo animado el que está creando esto. La violencia y la falta de respeto que muestran los actores de muchos programas reality y tal,
sí,
esto son iconos.
¿Y no tienes la sensación de que el niño nace, bien, empieza a ver los dibujos animados, ve esos dibujos un tanto, digo, irreverentes, sin demasiados valores, vamos a decirlo así, de respeto hacia los mayores, de, ya digo, son dibujos como
por
muy
respeto
de,
entre ellos, entre ya no ellos, digo de los mayores, entre ellos,
incluso entre ellos, ¿no? Bueno, irreverente es la palabra, vaya. Luego, en la adolescencia cada vez tienen más acceso a internet, por supuesto, ya no son niños, son adolescentes, esos cortafuegos cada vez desaparecen más porque tienen móviles y tienen acceso a una pornografía de todo tipo. ¿Por qué digo lo de la pornografía? Porque en ellos crea expectativas, creo, que no son reales. La pornografía no es real, ¿no? Ya van buscando otras cosas que no son. Y luego ya cuando son más mayores, 20, 20 algo, mujeres, hombres y viceversa, los sálvames y demás. Es una basura, ¿no? Lo que estamos haciendo en
pero
general.
Pero perdóname que te corrija.
No, corrígame lo que quieras.
Tú has ido diciendo, es niño, ve esto, luego ve esto, y luego cuando es adolescente ve esto. No. Es que estos problemas que mencioné lo ven ya de los niños.
Claro, pues
es decir, que hay un salto en la formación brutal. Y yo en esto soy tajante.
Es que mira, Claudio, lo que estamos escuchando ahora mismo. Esta generación, yo creo que ni mucho menos era la de ahora. Sin ser ni mejor ni peor, no quiero ser
somos
puritana
bueno,
en
somos
esto.
Distintos.
Se han perdido
ningún...
muchos valores, ¿no?
Bueno, y hay otros. Yo en esto soy bastante defensor de la gente actual, de las tecnologías. Lo que no me gusta es el abuso de la... Mira, el otro, te voy a contar una anécdota. Domingo pasado, estábamos en un espectáculo, en una cosa deportiva, y yo estaba con tres de mis hijos y con la novia de uno de ellos. Y estábamos, fuimos a comer, y nos sentamos a comer, y de repente me despierto y veo a los cuatro con el móvil funcionando.
Bueno, eso es
y
terrible.
De repente dije, no. Y dije, ¡basta!
Esto...
Basta, aquí hemos venido a comer y a hablar. Ahora mismo cerrar los móviles. Uno con un juego, el otro chateando, la otra quedando...
Pero es que es de mala educación. Ayer mismo me pasó con una amiga y tiene ya mi edad, es incluso mayor, ¿no? Y estábamos en casa tomando algo, tres personas, y mientras hablaba conmigo estaba mirando el móvil a la vez. Y no es mal educada, pero ya lo hemos tomado como algo, un comportamiento
mira, los mayores,
de lo más normal. Oye, no mires el móvil mientras hablas conmigo, no cojas incluso el teléfono si no es muy necesario. Estamos
tú has dicho, llegando a un punto tú has dicho la palabra exacta,
muy
que es
necesario.
Muy necesario. Si tú fríamente llegas a casa y por la noche miras todas las llamadas que has hecho o que te han hecho y los WhatsApp y todo eso, te darás cuenta. Pero te lo garantizo, que el 95% no tenía ninguna prisa. Totalmente. Claro, todo esto hace que las compañías se froten las manos, las telecos, porque les damos dinero, ¿no? Pero es, ya te digo, yo estoy... No sé si te has dado cuenta de un detalle. Cuando he entrado aquí en el estudio, lo primero que he hecho ha sido apagar el teléfono.
Sí.
Por educación,
sí.
Por respeto y porque
sí.
Molesta.
Uh-huh.
Luego yo en la calle puedo hacer lo que me da la gana. Y esto es lo que yo me quejo de la civilización actual. Yo creo que las bases de la convivencia y de la formación es el respeto. El respeto lo trae todo. Y aquí, con todo esto que tú comentas o que estamos comentando, estamos perdiendo el respeto. Estamos perdiendo el respeto a los demás. Estamos perdiendo el respeto a las leyes. Estamos perdiendo el respeto al orden. Estamos perdiendo el respeto al amor. Estamos perdiendo el respeto a todo, a la libertad.
Estamos perdiendo
todos.
El respeto.
Pero claro, porque es reflejo de lo que tienen los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día, bueno, esto sería, podríamos hablar horas y los pobres oyentes deben estar diciendo, menudo peñazo, este señor hace dibujos animados, ha venido a hablar de sus dibujos animados de su disco y está hablando de sistema de vida. Tenemos que afrontar, los que ya tenemos una cierta edad, de que la sociedad está en un movimiento continuo y a una velocidad cada vez más grande. Mira, yo, por ejemplo, ¿qué te puedo contar? A nivel tecnológico, nosotros estamos haciendo ahora una serie que va a ser la primera en el mundo, que se va a fabricar, que se va a producir, con realidad aumentada. Mucha gente dirá, ¿y esto qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es lo siguiente. Un niño está viendo en televisión esta serie, que la podrá ver en España el año que viene, tendrá su móvil con aplicaciones, tendrá la aplicación de esa serie, y en un momento determinado del episodio, enfocará el teléfono, captará y tendrá su continuación de serie distinta a los demás. Esto existe, como existe, pero son cosas que hace 3 años se hablaba como una posibilidad y hoy en día ya existe. O sea, la tecnología va a una velocidad tan deprisa que no somos capaces de asimilarlo. Por otro lado, mi capacidad de asombro desaparece.
Claro.
Ahora me dices que tú eres capaz. de con la mirada apagar la luz, y yo me lo creo. Que eso me lo dices hace 15 años y digo,
es verdad.
Te hubiesen,
es verdad.
La Inquisición te
me hubieran quemado. Pero, oye, pero sin hacerlo de los ojos, me hubieran quemado.
Pero incluso a nivel muy importante de medicina y de investigación, dicen, me han operado de no sé qué.
Sí.
¿No? Pero ¿cuándo? Ayer. Y está hablando contigo un señor que le han quitado a través de...
láser o como sea.
Y lo consideramos normal.
Pero Claudio, si las tecnologías, enseguida volvemos al...
a las series.
Las tecnologías son fantásticas. El ser humano avanza, por supuesto, y los límites, insisto, la realidad supera la ficción, pero el buen uso que le podemos dar a eso es lo que deberíamos reflexionar, y no lo malo, ¿no?
Esa es la clave, lo has dicho, es lo que
es
también defiendo yo. Es el uso adecuado.
Claro.
Todos los abusos, sea de lo que sea, desde leer, desde conducir, tal, son malos. Y en este momento dependemos demasiado de la tecnología. A mí me pasó una anécdota hace pocos días que me alegró mucho, porque en esto soy muy irónico, ¿no? Quizás, entre comillas, y con falsa modestia, la madurez de la edad y de mirar me permite, ¿no? En el edificio que vivo nos avisaron que se iba a la luz el domingo, que dejarían las puertas de los parkings abiertos y que a las 12 volvería a la luz. Yo me fui y dije, volveré a las 12. Y volví a las 12 y me dijeron, no, resulta que el transformador de todo el bloque hay que cambiarlo, no estará hasta las 3. Yo vivo en un piso 18.
Vale. Madre mía.
Entonces me fue bien porque hice ejercicio. Y al llegar a casa me di cuenta de que no puedes hacer nada. Absolutamente nada. No pude hacer la comida porque no funcionaba ni el microondas ni el horno. La nevera no funcionaba. El teléfono no funcionaba. El televisor no funcionaba. La radio funcionaba porque era de pilas.
Sí.
No me pude afeitar. No pudieron hacer la colada. No pudieron hacer... O sea, te das cuenta que dices... Que no se vaya la luz.
Somos dependientes totalmente.
La tecnología. Nosotros dependemos de la tecnología.
Sí,
es como cuando vas a un establecimiento y se ha colgado el ordenador, o vas a un aeropuerto y dicen, es que el ordenador no funciona. Y tienes que ver la cara de desesperación.
No, las máquinas no dominan. Si nos ha pasado en cualquier situación, en cualquier grabación, en cualquier historia... Y te fastidia
Es que nos hemos abandonado en el buen sentido a la tecnología.
Totalmente.
Bueno, yo quiero volver a las series, si me permites, Claudio, porque se nos
va
el tiempo. Queda claro que las series de televisión también son un reflejo de la infancia y de la sociedad. Y en la sociedad de hace años, la del 94, el año 2000, por ejemplo, lo que se llevaba era leer cómics. Entre ellos había personajes como Mortadelo y Filemón del 94 y Zipizape del año 2000 en series. Sí. Mi pregunta ¿es difícil trasladar los personajes de cómics a los dibujos animados sin que pierdan su esencia?
Sí, no. Sobre todo depende si el autor está vivo. Si el autor está vivo es horroroso, porque lógicamente él lo ve de una manera y tú lo ves de otro. Esto nos ha sucedido con varias series. Nos pasó con el Kobe, que hicimos con el actor Javier Mariscal. Me pasó con Mortadelo y Filemón, con Ibáñez.
Sí.
En cambio, con Escobar, con Zipi Zape no tuvimos ningún problema. Nos pasó con Teo, con el preescolar, con las autoras. Pero es lógico, tú eres el autor y dices, lo quiero así. Lo que pasa
claro.
Es que luego hay problemas tecnológicos, problemas logísticos que no permiten. Porque además, piensa una cosa, María, todos estos señores que han creado, lo han creado para, como has dicho, para plano, para cómic. No lo han visto en movimiento. Entonces, al plasmarlo en dos y ahora ya en tres dimensiones, lo que hablábamos de la tecnología, pues claro, tienes que variar el personaje.
De todas las series que incluyes en el CD, ¿cuáles son tus favoritas?
No, todas tienen su historia. David el Gnomo, como habéis dicho, es entrañable porque lleva un mensaje ecológico.
Marca una
tremendo.
Época, sí.
Rui el Pequeño Cid, a mí era un personaje. Vi la película de Charlton Heston y me marcó mucho. Willy Fogg, pues vi la película de David Niven y Cantinflas y había leído el libro. Luego hicimos Sandokan y Yolanda, la hija del corsarinero de Salgari. No sé, todas tienen
son
su...
Muchas,
todas, sí. Sí, todas, muy bien. Yo me alegro mucho de que vosotras dos, que ya os digo bastante edad, enseguida me habéis dicho que ayer cantabais las canciones.
Hombre,
en el coche, ¿no? Y
sí.
Es que esto sucede mucho, ¿eh? Vamos, siempre, en cualquier sitio que estás.
Y algunas sin ser de tu generación, porque sobre todo las de más atrás, ¿no? Incluso, porque las de ahora a lo mejor las más recientes son en las que te pierdes, pero... ¿Y dónde lo podemos conseguir el CD? ¿En cualquier?
Está producido por Sony y lógicamente lo encontrarán en los sitios habituales.
Son CDs muy divertidos. ¿Por qué? Uy, perdón, que se me cae el CD. Porque yo creo que a todos se nos arranca una sonrisa, ¿no? Escuchar canciones de los dibujos animados, y yo creo que dan mucho juego, incluso para un momento así como de fiesta, de reunión, lo pones, te ríes y te cantas La abeja maya y te quedas nuevo, o sea que vamos.
Y además lo pueden cantar los padres y los hijos juntos.
Hombre, eso es.
Y en muchas discotecas de España, muchísimas, a las 3:30 o 4 cuando terminan,
cierran con dibujos animados.
Con D'Artagnan o con Willy Fogg, alguna de nuestras series. Sí, sí, es lo cual me hace una gracia tremenda.
Está fantástico, sí. Claro que sí.
26 canciones en el CD y luego DVD. Tenemos 6, sí, en el DVD, pues nos incluye 6 vídeos exclusivos.
Exactamente.
Claudio,
sí,
muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos de verdad el CD y hasta la próxima.
Hombre, claro, seguimos produciendo.
Claro,
o sea
que sí, eso está claro.
Muchísimas gracias por haberme atendido.
Un abrazo, hasta luego.
Y una cosa, con Lisa y los gemelos, yo siempre estaré. Soy 7 veces más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de